Empezamos la semana con un apagón histórico, algo que jamás habíamos visto. Parecía una distopía.
Apagón generalizado en España y Portugal a eso de las 12:30 aproximadamente. Aquí en COPE se nos apagaba la luz.
Encendemos la linterna de milagro desde la calle. Estamos en Cibeles, en el centro de Madrid, sin luz. A las 12:30 de esta mañana se fue la luz. Y el caso es que toda España se quedó completamente sin electricidad.
Se ha ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE, porque obviamente...
El sistema eléctrico ya funciona con normalidad, estable, ya se ha recuperado por completo, pero el impacto que ha dejado ese cero eléctrico es enorme y las dudas ni te cuento. Sabemos que ha afectado a cerca del 0,1% del PIB. Siguen las investigaciones para aclarar lo sucedido. Esta tarde terminaba el plazo para que las compañías eléctricas entregaran sus respectivos informes. El gobierno cuenta con 3 meses para hacer llegar a Bruselas los datos sobre el apagón. A ver qué nos venden. En la sección de Ciencia en la Linterna, obviamente estábamos obligados a analizar bajo lupa este sistema eléctrico español. Para ello, como siempre, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pregunta concreta. Después de... ¿Cómo es de vulnerable la red eléctrica española después de lo que hemos visto?
Bueno, pues es igual de vulnerable que era antes del apagón. Hemos escuchado todos a Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica Española, decir que tenemos el sistema eléctrico más fiable del mundo, de los mejores del mundo. Bueno, pues ese sistema eléctrico supuestamente mejor del mundo era vulnerable antes del apagón, lo ha demostrado, ha producido el mayor apagón de la historia de la energía en España y sigue siéndolo ahora porque en este proceso no ha dado tiempo de cambiar nada de lo que ha producido este apagón. Sea lo que ha producido el apagón, y ya vamos teniendo muchas pistas de qué es lo que ha ocurrido, ¿verdad?, desde hace estos 2 días, sea lo que sea, o es, imagínate, una cosa coyuntural. Imaginemos, lo más improbable, un ataque cibernético, no habría dado tiempo todavía a regenerar el sistema para evitarlo, o es un problema estructural, que es lo más obvio de lo que ha ocurrido. Y un problema estructural requiere mucho tiempo por delante para arreglarse. Y ese problema estructural se lleva alertando desde hace bastante. No es una sorpresa para muchos técnicos lo que ha ocurrido, aunque sí puede que haya sido una sorpresa en la magnitud de cómo ha ocurrido. De manera que, para responder a tu pregunta, sigue siendo un sistema igual de vulnerable que era antes del apagón.
¿Cuál es su principal debilidad? Hemos hablado del mix, hemos hablado del exceso de renovables, no sé, por lo que sabemos, 48 horas después, quizás la interconexión con Europa, no sé.
Hay muchos factores, pero sí, has tocado 2 de las debilidades más grandes de nuestro sistema. Uno de ellos es la velocidad a la que hemos acogido la transición a las energías renovables. No es malo acoger las energías renovables. No es malo ni siquiera que España opte a ser la campeona de las energías renovables en el mundo y que se pueda poner esa medalla, porque tiene las condiciones para hacerlo. Pero la velocidad a la que hemos ido ha sido evidentemente exagerada. Muchos alertaban ya de que estábamos haciendo una transición energética que tenía pies de barro. Esto es como quien se quiere comprar un Ferrari y cuando se lo ha comprado se da cuenta de que no tiene el garaje habilitado para un Ferrari ni tiene gasolina para que el Ferrari funcione. Evidentemente, la forma en la que el Ministerio de Transición Energética primero y las instituciones en España en general relacionadas con la energía han abordado esa transición energética ha sido equivocada. No teníamos los cimientos suficientes y ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son esos cimientos, ¿no? Y otro problema que has mencionado es la debilidad de nuestra interconexión con el resto de Europa. Fíjate que nosotros tenemos el compromiso como país de ofrecer a la conexión con Francia el 10% de nuestra energía en el 2020 y el 15% en el 2030. Ahora estamos interconectando al 3% de nuestra capacidad de producción, muy lejos. Somos una isla, una península más bien, energética. Eso tiene sus puntos positivos. Por ejemplo, para controlar los precios, ¿no? La famosa excepción ibérica de la que se habló durante la crisis de los precios energéticos, pero tiene condiciones muy negativas y es que estamos muy aislados a la hora de responder a crisis como esta, ¿no?
¿Por qué es tan importante un buen reparto? Ese famoso mix, energías renovables, frente a las, entre comillas, clásicas, hidroeléctrica, nucleares, el gas.
Es la gran clave. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que lo explica bastante bien. En un sistema eléctrico es como una manguera en la que tiene que entrar por un lado tanta agua como la que sale por la boca de la manguera. Si estamos regando con la manguera y cae una piedra en la mitad de la manguera y tapona la salida de agua, solo tenemos dos opciones. Tenemos la opción de quitar la piedra, obviamente, o de cortar el grifo, porque si sigue la piedra y sigue el grifo manando, al final reventará la manguera. Lo que ocurrió durante el apagón es que por ese aumento de tensión y esa caída de la demanda en unos milisegundos en dos puntos de la red, hubo que optar por o bien quitar la piedra, es decir, modificar la estructura del suministro energético de una manera muy rápida para compensar lo que estaba ocurriendo, o bien cortar el grifo. Y hubo que cortar el grifo. Eso es un blackout, eso es el apagón, es el cero eléctrico. Porque hay piedras que son muy pesadas, muy difíciles de mover, y otras son muy sencillas de mover, más flexibles. Es lo que se llama tecnologías energéticas firmes o no firmes. Las renovables, la eólica, la solar, son muy difíciles de adaptarse a los entornos cambiantes repentinos. Las otras, la nuclear, la hidroeléctrica o el gas, son más fáciles de adaptar a entornos cambiantes. Por eso un mix en el que se puedan tener estas tecnologías firmes y estas tecnologías no firmes es lo más ideal. Lo otro, tener en cuenta que cuando se produjo el apagón estábamos produciendo el 70% de la demanda energética con energías renovables. Hace muy poquito habíamos llegado a producir el 100% de la demanda energética con energías renovables, que son las menos flexibles a la hora de acondicionarse a una crisis como esta. Y además es muy sencillo de entender, porque las que producen energía moviendo una turbina, las nucleares o la quema de gas o de combustibles fósiles, tienen una inercia que les permite seguir emitiendo aunque hay un pequeño problema, como cuando tú dejas de pedalear una bicicleta y sigues todavía andando. Las otras, sin embargo, que tienen otro tipo de tecnología muy eficaz, limpia, muy interesante, pero no tienen esa capacidad inercial y, por lo tanto, ante un caso de estos, pues hay que desconectarlas.
Escuchaba a un experto esta mañana con Herrera decir que el tema está en almacenaje y que se podrá almacenar en relativo breve plazo de tiempo la energía procedente de las renovables, pero que hoy por hoy no.
No se puede. Todavía hay tecnologías que tienen que mejorar y además tenemos que avanzar mucho en esa mejora. Porque, claro, como te decía antes, no consiste en demonizar las tecnologías renovables, sino en hacerlas eficaces para un sistema como el nuestro. Por ejemplo, ya hay formas y hay tecnologías que permiten imitar esa capacidad de inercia que tiene, por ejemplo, una central nuclear o una central de gas, pero con una central fotovoltaica, una central de sol. Es lo que se llama inercia virtual. O permiten que estas energías renovables se adapten más fácilmente a los cambios repentinos de la tensión o de la frecuencia en un sistema. Es decir, si tenemos una energía nuclear, renovable, con la nueva tecnología, que no esté basada simplemente en anuncios políticos o ideológicos o deseos de ser los campeones de las renovables, sino que tiene una energía basada en tecnologías actuales, esto no podría pasar.
A modo de conclusión, mira que hubo avisos de que podríamos llegar a esto, sí, y no se les hizo caso.
No se hizo caso. Una vez más, hubo mucha gente que llevaba años diciendo, el ejemplo de antes, os estáis comprando el Ferrari y no habéis todavía habilitado vuestro garaje. Habéis ido demasiado deprisa en la transición energética. Y nosotros tenemos un ministerio que se dedica precisamente a eso, solo a eso, a transicionar hacia las energías renovables, y es obvio que no lo ha hecho bien.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna. Hoy más pegada a la actualidad imposible, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa muy buena tarde. Hasta
Chao.
Otra.